Buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Diversidad, en un programa más de charlas con el doctor Manzano. Siguiendo con el ciclo de charlas que comenzamos ya hace varias semanas de psicología política, hoy vamos a dedicar la primera parte del programa al feminismo, en torno al feminismo, y la segunda parte en torno a los populismos. Si volvemos la vista atrás y nos remontamos a la España de los años 70 del siglo pasado, prácticamente ayer, veremos que hasta 1975 las mujeres casadas no podían, por ejemplo, acceder a un trabajo asalariado sin el permiso de sus maridos, con la repercusión que esto tuvo a posteriori en sus pensiones. Durante los años 80 y parte de los 90 del siglo pasado, la teoría sobre la ciencia política y feminismo planteó muchas cuestiones en relación con la justicia, en particular en lo referente a los derechos de igualdad. Y poco a poco la corriente feminista luchó por un orden social, político y cultural que acabará con la subordinación de la cultura o a la cultura del patriarcado, cuya influencia repercute a la vez negativamente tanto en hombres como en mujeres, donde estas últimas se convierten en las principales promotoras de la equidad. Desde el inicio, el movimiento feminista reclamó un trato equitativo en relación con la triada opresión, conciencia, necesidad, lo que conduce al reconocimiento de dos elementos. Por un lado, se trata de una teoría con desarrollo conceptual, ética y procedimientos, y por otro, una actuación que lleva a utilizar la acción política para superar el patriarcado. El siglo XX se caracterizó en el ámbito laboral por la lucha por los derechos laborales y conviene recordar que los sindicatos planteaban la división del día en 3, 8 horas para el trabajo, 8 horas para la persona y 8 horas para dormir. La definición de 8 horas de trabajo diario representa el resultado de un gran esfuerzo para obtener condiciones de vida dignas junto con vacaciones. Pago de horas extras, permiso pagado por enfermedad, licencias de maternidad y paternidad, entre otros. Todo esto no ha sido conquistado de manera generalizada, por ejemplo, en Estados Unidos, y se encuentra todavía cuestionado en Europa por los alineamientos neoliberales. El movimiento feminista presentó una agenda de mínimos: derecho a la igualdad de oportunidades, derecho a la justicia económica, derecho a una mayor participación democrática, derecho a la libre sexualidad y a la libre procreación e informada, derecho al amor diverso y derecho a un medio ambiente saludable y sustentable. Alicia Millares, en Misoginia y Reacción, apunta al compromiso feminista en la denuncia de los retrocesos de la democracia, entendida esta última por el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. La relación entre feminismo, psicología política y Estado evidencia que los derechos humanos no son objetos de estudios teóricos, pues la comprensión de su esencia requiere del compromiso ético en su defensa. Millares propone el reconocimiento de las luchas sociales como motor de cambio, la develación de las ciencias como parte de la estructura de poder y, por ende, la necesidad de cuestionar prácticas y teorías basadas en la discriminación y la exclusión, la priorización de temas obtenidos por las demandas de grupos violentos implica asumir una perspectiva de derechos con miras a la construcción de un saber relevante y participativo. Un aspecto que resaltar en la lucha por la igualdad es que los hombres reconozcan su lugar en la transformación de las relaciones no equitativas de género, que se involucren en la acción para erradicar estas situaciones injustas. Este impulso se ha materializado en propuestas como el Lazo Blanco, en la cual hombres de diferentes países se movilizan de manera directa contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo. Pero a niveles más locales también se identifican iniciativas de hombres o grupos organizados de hombres que trabajan para cuestionar las acciones hegemónicas masculinas y ofrecen una alternativa desde una resistencia personal, social y política al orden tradicional de género. El elemento común de estos activismos es, además de la involucración de los varones, la incorporación de un lenguaje y un discurso que apuntan a una acción masculina diferente y en las transformaciones subjetivas en diferentes esferas de la vida de los varones. Como reflexionaba Concepción Arenal, la sociedad no puede, en justicia, prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad del género humano. Vamos a pasar ahora al segundo de los apartados que quería comentarles hoy, que era en torno a los populismos. Según el diccionario de la Real Academia Española, el populismo es una tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Originariamente nace de un movimiento en la Rusia del siglo XIX que se llamó el narodismo, traducido al castellano como populismo, procedente del lema ir hacia el pueblo de los movimientos progresistas rusos de la segunda mitad del siglo XX. En la ciencia política, el populismo es un concepto que divide a la sociedad en dos bloques, además contrapuestos entre sí: el verdadero pueblo y la élite corrupta, según Kasmude. Para la psicología política, el populismo es un comportamiento que nos caracteriza como especie que en el pasado fue una ventaja adaptativa que nos permitió la supervivencia como especie que lo compartimos con otros primates. Estos grupos organizados, tanto primates como humanos, tienen una jerarquía de dominancia y eligen un líder admirado y respetado en la tribu. Nuestra organización social actual es mucho más grande y compleja que la tribu. Las investigaciones en este campo aportan la preferencia que tenemos por un individuo dominante cuando se produce un incremento de la incertidumbre, bien sea en el ámbito social, económico, físico, etc. En el año 2017 se realizó un experimento social con indicadores macroscópicos para estudiar la influencia de la incertidumbre económica, entendida por tasa de pobreza y desempleo, entre otros, y así los resultados revelaron que los estadounidenses que participaron en el estudio consideraban a Donald Trump como más dominante que Hillary Clinton y a esta como más prestigiosa a nivel profesional, independientemente de si eran demócratas o republicanos. Una mayor incertidumbre económica predijo una preferencia por Trump. En el movimiento socialista internacional se empezó a utilizar populismo para designar un movimiento que se oponía a las clases altas, pero que a diferencia del marxismo, se identificaba con el campesinado y era nacionalista. Hoy el término ha adquirido connotaciones muy distintas. El término populismo, cada vez más escuchado en la sociedad, aparece asociado como sinónimo de demagogia. Se aplica de manera indiscriminada a gobiernos, regímenes políticos, formas de Estado, personalidades o políticas económicas. Hay tres formas de enfocar el populismo. Bien como una ideología que separa pueblo de élite, bien como estrategia política que contempla la aplicación de determinadas políticas económicas, como por ejemplo la nacionalización de empresas, o bien como modo de organización, política en el que un líder ejerce el poder con el apoyo de sus seguidores, frecuentemente pertenecientes a sectores que puedan estar marginados. El movimiento socialista internacional comenzó a utilizar el término populismo para denominar a movimientos que se oponían a las clases altas, pero que, a diferencia del marxismo, como he dicho antes, se identificaba con el campesinado y era nacionalista. En Estados Unidos se comenzó a utilizar el término para referirse al que fue efímero People's Party, nacido de granjeros de poco poder adquisitivo, con ideología antialienista y progresista y fuerte componente antiintelectualista. En la década de los años 60 del siglo XX se tomó el término en otro sentido. Se utilizó para denominar a una serie de movimientos reformadores del mundo en desarrollo. Por ejemplo, el peronismo en Argentina, por ejemplo, el barquismo en Brasil o el cardenismo en México. Con rasgo común basado en un liderazgo personal sin pluralismo de partidos políticos. En la década de los 70 del pasado siglo se denomina populismo a cualquier movimiento político que amenazaba a las democracias, teniendo por tanto siempre una connotación negativa. Estos movimientos se caracterizaban por una soberanía popular, una debilidad estatal y una reacción populista que se opone a las limitaciones de los sistemas que los preceden, pretendiendo dar voz y voto a los desposeídos de la fortuna. La retórica populista ha sido asociada a la generación de la polarización. Esta erosiona las bases de la convivencia política y social, subyace en la narrativa populista los vínculos con la polarización de la política. Un enfoque sobre el populismo de creciente aceptación en la ciencia política, denominado como perspectiva ideacional, define al populismo como un discurso entre actores, partidos y movimientos políticos que se caracteriza por concebir a la política como una lucha maniquea entre la voluntad del pueblo y una élite que conspira contra el primero. La visión del enfoque ideacional destaca la fuerza causal de las ideas y propone que las mismas, expresadas en la retórica de los líderes, influyen sobre el comportamiento de los votantes. Tal perspectiva es de suma importancia para explicar la relación entre retórica populista y polarización. La polarización es lo opuesto a la tolerancia. Las actitudes polarizadas se caracterizan por el debilitamiento de orientaciones de los individuos fundamentales para la organización de la vida social, como son las que van desde la aceptación de las diferencias entre ellos hasta la predisposición a cooperar unos con otros. La narrativa populista extiende la rivalidad a múltiples diadas de actores sociales. Una idea que caracteriza la retórica del populismo es la creencia de que algún otro es el causante de los males sociales. Así, ese papel es asignado por la retórica populista a actores o procesos tan diferentes como pueden ser los emigrantes en Estados Unidos, la idea de España de los proyectos independentistas, o en la Unión Europea el caso del Brexit. Aunque con diferencias, lo que constituye a tal creencia y que es común a los populismos tanto de derecha como de izquierda, es la enunciación de un otro que es el responsable de los problemas de un país. Una máxima del populismo es que las políticas de contenido simplistas pueden resolver problemas complejos. Asimismo, para el populismo, este todo lo puede. Para el populismo, el ejercicio del gobierno es concebido no como un tema de conocimiento o de experiencia, sino como un asunto de pueblo sabio que debe ser la directriz de la política, y de aquí el rechazo al rol de expertos. Por último, quería terminar esta charla del día de hoy compartiendo esta reflexión de Winston Churchill. El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que predijo. Un saludo, queridos radioyentes, hasta el próximo programa.